Un gran saludo a toda la gente que nos escucha a través de Flaxo Radio. Bienvenidos al programa Medio Mundo, su programa de la maestría en estudios socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Hoy queremos conversar sobre los procesos de resistencia de imágenes y comunicación. Para eso nos acompañan varios compas de nuestra maestría. Además, tenemos la grata presencia de la compañera Amanda Trujillo. Ella es la organizadora y la coordinadora de la Muestra de la Imagen de los Pueblos, quien este año se celebra su quinta edición. Entonces, hablaremos un poco sobre eso. Nos acompaña Jessica Arellano, de México. También tenemos la presencia del compañero Mario Ávila, del sur, del suroriente del Ecuador, ¿no?, quien nos va a conversar un poco sobre la realidad shuar. Y bueno, ante nada, queremos darle la cordial bienvenida. Gracias por participar en Medio Mundo, Ecología y Cultura. Entonces, Amanda, por favor.
Ok, buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Amanda Trujillo, soy parte del colectivo intercultural Minga Social Comunicación, que es un colectivo que desde hace 10 años nos estamos dedicando a impulsar, a fortalecer procesos de comunicación comunitaria, alternativa, popular, barrial, específicamente en la zona norte del Ecuador, en las provincias de Carchin, Babura, parte de Esmeraldas y Sucumbíos. Empezamos a levantar procesos importantes en el tema sobre la defensa de la tierra, porque todavía hay algunos temas que todavía no se han abordado y la idea era de apoyar en ese proceso, y así empezó el Minga. Hace ya algunas décadas nosotros nacimos de ese proceso y veíamos que era necesario impulsar procesos de comunicación en la comunidad, y empezamos con las web, con el internet, haciendo noticias, haciendo radio, y después emprendimos el camino por el cine, por la comunicación audiovisual, haciendo talleres con la gente en las comunas.
Bien, bueno, también tenemos a Jessica Arellano, del programa de socioambiental, y viene desde el DF de México, por favor.
Muchas gracias, Manuel. Buenos días a ti, a todas y todos los radioescuchas. Pues es bien importante estar aquí en este espacio, justamente porque el hecho de estar en el espacio de socioambientales de la Flaxo no responde únicamente a una cuestión académica, sino tiene que ver con un proceso también de participación en algunos procesos en mi país sobre las luchas y las denuncias socioambientales. Hace algunos años, participando en un espacio que se llama Cervandus, en donde justamente teníamos una vinculación con los pueblos indígenas del sureste mexicano. Posteriormente, en algunas coyunturas, como ahora últimamente el colectivo de organizaciones mexicanas frente a Río Más 20 y más allá, y algunos otros espacios como Somanotic, Centros de Agroecología, Derechos Humanos, Observatorio de Conflictividad Social y Recursos Naturales. Y entonces, bueno, pues esta es una experiencia muy interesante, muy valiosa. Y pues qué bueno, felicito que se esté realizando este tipo de espacios en la radio, pero también justamente en producciones audiovisuales y esta muestra que se viene a continuación.
Gracias, Jessica. Bien, también tenemos la compañía del compañero Mario Ávila, del suroriente ecuatoriano. Bienvenido.
Gracias, Manuel. Un cordial saludo a todos los panelistas de acá, y contento de estar en Flaxo Radio. Como ya decía Jessica, un espacio no solo académico, sino más bien que busca fortalecer diferentes procesos que se han dado a lo largo de, no solo de Ecuador, sino de muchos países de acá de América. Yo soy Mario Andrés Ávila, estuve ligado a, trabajé aproximadamente unos 2 o 3 años con los shuar, que están ubicados en la provincia de Morona Santiago y en la provincia de Pastaza. Sin embargo, yo he trabajado principalmente con los shuar de Morona Santiago, del sur de Morona Santiago, que es Amazonía ecuatoriana, en temas vinculados a agrobiodiversidad, rescate de agrobiodiversidad y sobre todo luchas del pueblo shuar con respecto al tema minero, sobre todo, y al petrolero también.
Bien, es importante también resaltar que estos procesos de resistencia y de lucha, de defensa de la naturaleza en los espacios naturales, en Venezuela también ahora actualmente se está desarrollando una situación bastante delicada con el pueblo yucpa. Ellos están reclamando la autodemarcación de su territorio en la Sierra de Perijá, frontera con Colombia. Y bueno, este año han sufrido ya el asesinato de 6 miembros de su etnia. Entonces, de eso también vamos a conversar en este programa. Recordando nuestros contactos: www.flaxoradio.es, también en el correo electrónico flaxoradio@flaxoradio.es, en el Twitter Flaxoradio y en Facebook Flaxoradio Ecuador. Vamos con algo de música. Vamos a escuchar algo de la compilación de 100 pies, más o menos, y ya regresamos.
Son más y los tratan de menos, igual están entre la tierra y el suelo. Con dignidad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Con dignidad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Son paz y les dicen guerreros, igual están en la batalla del fuego. Con humildad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Con humildad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Manos de cuero, cuerpos de acero, ojos profundos, sangre de fuego. Fueron historias, son realidad. Todo regresa al mismo lugar. De hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual. Basta ya, no es suficiente. De hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual. Más o menos son, más o menos dicen, más o menos son, más o menos dicen, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. De hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual. Basta ya, no es suficiente. De hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual.
Estamos de vuelta en su programa Medio Mundo Ecología y Cultura, recordando los contactos de nuestro programa mediomundo.es@gmail.com, en el Twitter Medio Mundo S y en el Facebook Medio Mundo EIC. A todos los compañeros de la Flaxo y los que nos escuchan nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias, algunas anécdotas sobre su experiencia en procesos de comunicación y de defensa de la naturaleza a través de todos estos canales. Bien, como presentamos en la parte anterior, se encuentran con nosotros los organizadores de la quinta muestra de la imagen de los pueblos, la cual durante toda la semana se presenta en las salas de Flaxo Cine, que está ubicada en el sótano de la biblioteca de Flaxo. Entonces, Amanda, por favor, cuéntanos cómo surgió la iniciativa, desde cuándo están promoviendo estos espacios de encuentro audiovisual y de comunicación.
La idea de hacer el festival surge desde el 2004 como idea, ¿no? De plantearse de que los espacios de comunicación en la comunidad Puede ser la radio, puede ser el audio, puede ser el audiovisual, también el texto, ¿no? Y veíamos que el que más llegaba a las comunidades era el audiovisual, porque era como un instrumento bastante, una herramienta bastante completa. Y nacimos haciendo una animación fotográfica sobre el tema del proceso de resistencia del ALCA en contra del Área de Libre Comercio de las Américas, y fuimos haciendo pedacitos así como fragmentos audiovisuales sobre el tema, cómo va a afectar al tema de transgénicos, cómo va a afectar el tema de las semillas transgénicas aquí en el Ecuador, todo lo que significa el análisis total de lo que implicaría un tratado de libre comercio y cómo afectaría a los campesinos. Hicimos la resistencia del maíz, y que esta duraba 18 minutos, íbamos por cada comunidad dando talleres y mirando esta película, dando los talleres y mirando la película, y de alguna manera así surgía efecto de que la gente iba sensibilizándose y concientizándose y armando un espacio de debate y reflexión en torno a lo que iba a ser el Tratado de Libre Comercio en América y específicamente en Ecuador. Y de ahí nos dimos cuenta que el audiovisual era muy importante, y dijimos, aparte de hacer la creación, deberíamos nosotros de alguna manera hacer un espacio de muestra, hacer un festival. ¿Por qué no? Claro, eso sí implicaba recursos. Y en el 2008 se crea el Ministerio de Cultura y vemos la posibilidad de hacerlo más formal, de lanzarlo como un festival, y creamos el Encuentro de Producciones Audiovisuales Comunitarias La Imagen de los Pueblos, que ha ido cambiando en nombre, porque primero era de video documental, de video comunitario, y ahora se ha quedado así, ¿no? De Encuentro de Producciones Audiovisuales Comunitarias, que gira en tres ejes específicamente, ¿no? Uno es la producción, o sea, talleres de producción comunitaria con la gente, y también la convocatoria a los cineastas, realizadores, comunicadores, gente que hace cine a nivel local, nacional e internacional, para que envíe las películas, y después hacer una gira itinerante de circulación, de difusión de las películas en las provincias, en las comunidades, en los colegios, con las películas. Y así hemos ido. En la primera muestra tuvimos cientos de muestras de películas participando de 25 países, era así como el boom, ¿no? Y de ahí hemos ido poco a poco fortaleciéndonos, y ahora igual estamos en la quinta muestra, tenemos 50 películas entre documentales, animación, ficción, docuficción, docudrama, series televisivas que han venido de México, Argentina, Guatemala, Brasil, Ecuador, sí, Venezuela, Perú, ¿no? Y me parece bastante interesante el tema, ¿no? Y también igual con los talleres.
Así es. Bueno, un poco la risa en el estudio es porque Amanda, cuando ellos lanzan la convocatoria a través de su portal, pues yo envío un video comunitario, y bueno, se logró asumir dentro de la programación. Luego lo presentamos en Ibarra junto a los colegios de la provincia de Limbabura, ¿cierto? Y una experiencia bastante gratificante, los chicos asumieron mucho el contenido, excelentes preguntas hicieron en el auditorio de la Casa de la Cultura, y bueno, ese es, yo creo que, el espíritu de la muestra, ¿no? Recibir todos esos productos audiovisuales que encierran un contenido social, ambiental, cultural. Entonces, también Jessica, ¿nos querías comentar?
Pues es bien interesante ahorita, justamente como en este marco de luchas que se están realizando para visibilizar este tipo de contextos y situaciones. Este fin de semana en México se realizó la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto es muy importante porque en esta edición del Tribunal Permanente de los Pueblos, justamente lo que se estaba discutiendo es el impacto ambiental que están teniendo algunos megaproyectos en los pueblos indígenas. Y se realizó además en consonancia en el marco de la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Esto es muy importante, este es un espacio que cada año hemos estado realizando en México. Bueno, han estado realizando muchos pueblos, y hemos estado muchas otras organizaciones de forma solidaria respaldando este impulso, y también desde la academia. Y pues bueno, actualmente la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales cuenta con alrededor de 130 organizaciones sociales, y justamente estas 130 organizaciones sociales están visibilizando esta están denunciando y estamos siendo solidarias con diferentes procesos de lucha que tienen los pueblos frente a todos estos megaproyectos que justamente lo que están haciendo es generar un proceso de desarrollo en detrimento de la calidad de vida de las poblaciones. Entonces, bueno, creo que es muy importante decir que este impulso que se está haciendo del Tribunal Permanente de los Pueblos en concordancia con la ANA, pues justamente es que generemos espacios de solidaridad, pero sobre todo de articulación de luchas, porque justamente creo que lo que se está desarrollando es una atomización, en donde encontramos denuncias, encontramos casos, coyunturas muy similares en todos los países de la región latinoamericana y en el mundo, y sin embargo seguimos luchando de manera aislada. Entonces espacios como este me parece que fomentan esta articulación, que justamente es la única forma de empezar a generar estos espacios de solidaridad y de lucha política juntos. Y bueno, pues quizá sería interesante, pues más que platicar en este momento que es muy corto el espacio, pues más bien invitar a darle seguimiento al TPP y también darle seguimiento a la ANA, que es como un espacio desde el cual es un portal que desde vía internet se puede estar observando directamente qué es lo que está ocurriendo allá en México, cuáles son las luchas, pero además también de casos particulares, porque tenemos luchas contra la minería, contra clubes de golf, agua, denuncias sobre agua, ríos, pueblos, un sinnúmero de luchas que coexisten con la región latinoamericana.
Bien, sí, es importante eso, la articulación, la base comunicacional de todo proceso social de lucha, de resistencia y también, claro, de promoción cultural, o sea, de cómo las luchas configuran un nuevo ideario en las comunidades, en los pueblos, y eso es lo que intenta un poco el programa, o sea, visibilizar una realidad ambiental, pero también a través de un código cultural propio de cada situación. Mario.
A ver, continuando con esto de las luchas sociales con el tema de comunidades, se trata de que en el sur del Ecuador la comunidad shuar, la cultura shuar está asentada y tiene hace varios años ya, pues su resistencia frente sobre todo al tema minero, al tema del proyecto Mirador, que está asentado en la parte norte de Zamora Chinchipe, ¿sí? Y hay otros proyectos en la misma provincia de Zamora, como el proyecto Fruta del Norte, que está concesionado para la transnacional Kinross, ¿sí? Entonces, sin embargo, me centraré a hablar del proyecto Mirador, que es el que se firmó el 5 de marzo de este año entre el Estado ecuatoriano y en este caso la compañía EXA, que inicialmente fue capital canadiense, sin embargo se ha traspasado los derechos, digamos así, y ahora aproximadamente el 97% es capital chino, ¿sí? Y apenas ha quedado un 3% de capital canadiense, con lo cual se indica de que al pasar de manos con esta concesión, y también pasó todo el poder hacia el capital chino, y con ello una serie de vejámenes en contra de los trabajadores. Digo esto porque para el mes de mayo ya hubo un primer problema, digamos así, con respecto a que uno de los trabajadores de la empresa, un chino, agredió a un morador shuar que trabajaba para la empresa. Entonces, desde ya se empieza a evidenciar una serie de problemas con esto de la minería en el sur del Ecuador, ¿no? No es como nos pintan de que traerá el desarrollo o de que traerá el avance para los pueblos, por el contrario, desde hace tiempos ya se evidencia que hay una serie de agresiones contra el pueblo shuar y también contra los colonos que trabajan ahí, ¿no? A tal punto de que para el 28 de octubre se tomaron ya las instalaciones el grupo de trabajadores, justamente reclamando eso, ¿no? Tomaron el campamento minero para reclamar demandas por sus derechos laborales, que creo que están en toda su justicia, ¿no? Y eso es lo que ha pasado hasta hace poco nomás. Entiendo de que esto debió llegar a los ministros afines al ramo. Realmente no sé en qué quedó. Sin embargo, es importante saber o dar a conocer a toda la sociedad lo que está pasando, ¿no?, con estos proyectos, sobre todo mineros.
Así es. Es importante eso, que cada proceso de denuncia encuentre un canal de comunicación, y para eso nosotros estamos prestos y hemos hecho bastantes avances. Por ejemplo, en Venezuela, en el occidente, de nuevo en la Sierra de Perijá, en los territorios Guayú, hay una concesión minera activa sobre carbón mineral, lo cual afectaría la provisión de agua de casi 2,5 millones de personas en las ciudades del norte del estado Zulia. esto el Estado ha tomado posiciones un poco ambiguas, un poco tecnocráticas, y es un poco lo que denunciamos en el documental que presenta la Quinta Muestra, en las posiciones del Ejecutivo venezolano ante esta concesión que es por todos lados inviable y que merecía esa denuncia. Ese documental recoge la experiencia de casi 4 años de movilizaciones y que es eso, es la pretensión de denunciar a través de la comunicación una realidad socioambiental y sociocultural que nos afecta a todos por igual. Dicho esto, vamos a algo de música en homenaje a la insurgencia del Caracol, algo de México, y ya regresamos.
Thank you. respirar, resistiendo la exclusión, fuertes como el caracol en tempestad.
Flaxo Radio. Amplificando ideas.
Bien, estamos de vuelta con Medio Mundo, Ecología y Culturas, recordando que nos sintonizan a través del portal de flaxoradio.es, quien este 23 de noviembre cumple su primer aniversario y se vienen diversas actividades. El primer añito de nuestra radio, va a haber una programación especial ese día, va a haber un concierto acústico, van a haber un foro sobre radios online, y bueno, esperando que nos sumemos todos a esa campaña de nuestra radio que es abierta a todos los criterios, a todos los temas de debate y, por supuesto, a la buena música. Bien, como comentábamos en la parte anterior, se viene la quinta muestra de la imagen de los pueblos, la tenemos ya en Flaxo, ha recorrido algunas provincias del norte del Ecuador y ahora la tenemos durante toda la semana del 12 al 16 en las instalaciones de Flaxo Cine, en el sótano de la biblioteca de Flaxo. Y bueno, Amanda, si nos quieres por favor comentar un poco sobre ya toda esta programación diversa que nos traen la quinta muestra.
Así empezó la quinta edición del Encuentro de Producciones Audiovisuales Comunitarias, La Imagen de los Pueblos. Empezó el 15 de octubre en la ciudad de Ibarra y hasta ahora ha hecho 23 ya cineforos y ha recorrido varias comunidades, igual de la zona norte de Carchi, de Imbabura, y ahora viene a Quito. La idea también es pensar de que esté presente en la ciudad de Quito, como que es la ciudad capital, y que el festival vaya a la gente de la ciudadanía, ¿no? De la ciudadanía quiteña que vive aquí, que le gusta el cine, que quiere acercarse a las temáticas, o sea, lo puede hacer. Estamos empezando hoy a las 4 de la tarde con una película de Venezuela, un largometraje documental sobre el pueblo Wayú. Tú debes conocer más a fondo. Sí. Igual vamos a estar a las 6 de la tarde con una experiencia de Argentina, sobre todo un encuentro colectivo que deciden hacer una comunidad, unos jóvenes que deciden igual hacer su propia agricultura, su propio vestido, su propia, hacer una comunidad y de alguna manera se puede decir autónoma, ¿no? Y es importante ese tema. Igual se viene mañana más películas, vamos a quedarnos hasta el sábado que se cierra la muestra. Todos los días, son 6 días, ¿no? Son 6 días, son 13 proyecciones. Son 13 proyecciones y 26 películas que van a estar ahí. El día sábado se cierra con películas ecuatorianas, que está Canicas de Cuento, está Pedro y su Gallo Blanco, está Miradas Interculturales, la mayoría de cortometrajes de aquí, animados y documentales y ficciones en el día sábado. Toda la semana vamos a tener películas igual que se tratan, como decían, ¿no? O sea, los temas de cultura, arte popular, temas sobre igual el ambiente, la ecología, temas de trabajo comunitario, memoria oral, muchísimos trabajos de memoria, de medicina ancestral, ¿no? La gente que tenga igual como conexión con estas temáticas puede venir a ver. Es entrada libre, que puede asistir a la Flaxo Cine.
Así es. Y también esta jornada implica también un taller de guión documental. ¿Está previsto? ¿No puedes hablar
aquí
un poco?
¿Aquí en Quito? No.
No. ¿Es dónde va a ser?
Nosotros vamos a hacer el taller de cine del 19 al 22 en la ciudad de Ibarra, en la Casa de la Juventud. Igual ya están abiertas las inscripciones, va a venir el cineasta venezolano Mar Villa, que ha realizado varios documentales, igual que ha participado en el festival y que ahora también tiene una película participando, que se llama Benito, que es un poco el tema sobre este ritual religioso de Venezuela, en Maracaibo y creo que es en Mérida.
Perfecto. Sí, bueno, la muestra está bastante amplia. La convocatoria ha reunido, como decías antes, 50 obras de diversos países, diversas realidades, diversas expresiones de lo que somos acá en Latinoamérica. Y bueno, Jessica, ¿nos querías comentar algo también
Pues sí, ahora que estábamos tras bambalinas platicando, profundizando en esta charla, Amanda me comentaba esto de ¿y cuáles son esos casos paradigmáticos? Porque también, como estamos viendo en esta muestra documental, han llegado muchos casos mexicanos. Y uno de ellos platicábamos, en los que tuve la oportunidad y la fortuna de conocer a los líderes y a la organización, es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que originalmente es una coyuntura de 13 pueblos en defensa del agua, la tierra y el aire. Y justamente lo que estaban defendiendo, o lo que están defendiendo, están en lucha, estos pueblos, es el derecho a vivir en su territorio, lo cual parece de pronto ridículo decir, pues, derecho a habitar el territorio ancestral, el territorio que han creado, que han reproducido, en el cual ellos mismos han generado una gran biodiversidad, no solamente de esta flora y fauna que ya estaba en estos espacios, sino todas aquellas especies que han domesticado. Como sabemos, por ejemplo, el maíz es una especie domesticada, en México, es uno de los 5 centros principales. Y entonces, así como esta especie, ha habido muchas otras que los 13 pueblos de origen náhuatl, entre otros, han estado ahí en este espacio. Y ahora, justamente por una serie de proyectos como balnearios, proyectos privatizadores de agua, algunos desalojos por áreas naturales protegidas, pues justamente tienen que salir esta coyuntura de 64 pueblos a manifestarse y a decir, no, estamos aquí. Y es bien interesante porque esta denuncia la han venido realizando, pues, por décadas. Cada vez se han estado juntando más. Cada año también en el estado de Morelos se realiza un encuentro. Que el estado de Morelos está un poco en el centro del país. Y bueno, ahora nuevamente estuvieron en esta coyuntura que les comentaba del Tribunal Permanente de los Pueblos, en otro territorio, que es el de Cherán, que también es un caso paradigmático, justamente porque es una comunidad que ha sido devastada por el crimen organizado, por una serie de talamontes. Y esto ha sido un caso paradigmático justamente por la inacción del Estado mexicano. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado mexicano? Está desconociendo los muertos que están habiendo en Cherán, está desconociendo que hay una alianza entre narcotráfico, Estado y talamontes. Y esta coyuntura de crimen organizado, ¿en qué ha acabado? Pues en que 25.000 de las 27.000 hectáreas de bosque de Cherán están desapareciendo. Quedan apenas menos de 5.000 hectáreas de bosque, los pueblos están siendo desalojados, los líderes comunitarios que han manifestado esto están siendo asesinados, porque también México ahora estamos en este último sexenio que está terminando de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha sido una constante de criminalización de la protesta social y una criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, justamente este contexto es el que impulsa a todos estos pueblos a unirse, a muchas organizaciones a estar de forma solidaria con ellos, y también de decir, si este es un espacio que ya no podemos ocupar, si este es un espacio en donde nos están asesinando a nuestras compañeras y compañeros de lucha, esos espacios son los que tenemos que ocupar. Y ahí, en estos lugares paradigmáticos de la lucha, pero también de la criminalización por parte del Estado, es que se están dando estos contextos de articulación de los pueblos.
Bien, sí, es importante reconocer esos distintos, digamos, niveles de violencia en que se aborda un espacio natural, en que se recrimina a cierto grupo social, a cierta etnia. Y esto es evidente, bueno, yo creo que en todo el continente. Nosotros en Venezuela, el sector ganadero, el sector terrateniente, ha generado demasiados coletazos de violencia este año, lo que ha generado, como dije en la parte inicial, 6 muertos. Y bueno, actualmente los caciques de 60 comunidades están en Caracas reclamando su derecho al territorio saneado de concesiones mineras y de unidades agropecuarias o haciendas, como le llama, para eso mismo, para regenerar sus formas propias de vida, para regenerar los corredores biológicos. Pero la violencia en una frontera como la colombo-venezolana es diario, ese es el pan diario de la